Muy buenos días a todas y todos quienes se conectan a esta hora a las redes de País Lobo Prensa. Les quiero comentar que estamos en una situación inédita, nunca antes vista. Entre reemplazo y original, acabamos de hacer un cambio de puesto. Primero que todo, quiero saludar con profundo cariño y gratitud a quien acompaña hoy al Política Podcast, Rocío Gambra, doctora en ciencia y comunicadora. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, Fabián. Muchísimas gracias por estar aberrando ahí, haciéndote cargo del Política Podcast. Y lamentablemente hoy día la Andrea Tarcisán no pudo venir, así que le dije, Fabián, ya vamos acá desde el World Day Summit, desde Santiago, pero tú conduces, tú la llevas hoy día, porque yo estaba bastante más desconectada porque estoy aquí viendo qué es lo que pasa en el mundo de la ley. Pero también he tenido posibilidades de ir a ferias y de ver qué es lo que se conversa aquí en Santiago respecto a la política, así que también te puedo contar sobre eso.
Es que quiero saberlo todo, sobre todo, ¿sabes por qué, Rocío? Porque primero vamos a saludar a todas las radios donde nos están escuchando, por supuesto, en Osorno, Radio La Mega 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía 100.7 FM, en Purranque también, Radio Viva 92.7 FM, Canal 126 en Surbit, y también por Crónicas del Sur TV, Canal 236 en Mundo Telecomunicaciones. Hechas las presentaciones, esto es el momento también, insisto, algo inédito, como hemos cambiado acá. Sí, estar del otro lado. Rocío, primero que todo, de lunes y martes las personas me han preguntado, han llovido los WhatsApp, los comentarios, han reventado las redes sociales. ¿Por qué Rocío no está? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde estás? ¿Qué ha sido de ti estos días? ¿Dónde te encuentras, Rocío?
Mira, ahora estoy en Santiago, en el Hotel Intercontinental, en el World Database Summit, como les comentaba, y esto es como, si es que si lo hubiera organizado las Olimpiadas, nosotros usaríamos, es más o menos el símil en lo que es la producción de leche ahora, porque hay referentes de todo el mundo, de las FAO, distintos ministros de Agricultura que están presentes acá también. Estuvo la ministra de Agricultura el día lunes también. Entonces, viendo hacia dónde se mueve el mundo de la leche, qué acuerdos se toman, y esto se hace todos los años. El año pasado fue en París, el próximo año va a ser en Nueva Zelanda y después en Canadá. Esto se hace con mucha anticipación porque son más de 1,000 personas las que vienen y, como digo, de distintas partes del mundo. Entonces es bien interesante porque es como levantar la cabeza en este minuto y salir de lo que vemos en el día a día y mirar hacia dónde se está moviendo el mundo, y sobre todo en esto que es la producción de leche, esta forma de proteína, esta proteína de origen animal que es muy saludable. Claro. Y que es necesaria dentro de nuestra alimentación también, y que para nuestra comuna, nuestra región, es tan importante dentro de la producción, porque las lecherías se concentran principalmente en Chile, en la región de los lagos y en la región de los ríos. Ustedes saben, yo soy ingeniera agrónoma, doctora en ciencias también, por lo tanto es un tema que me mueve, y tuve la oportunidad y le doy las gracias al consorcio lechero, porque nos permitieron, como prensa País Lobo, venir a conocer lo que estaba pasando y poder comentarles también a ustedes de qué se trata este World Dairy Summit y para dónde se mueve. Está bien interesante.
Oye, perfecto. ¿Y algunas buenas noticias para Osorno que nos puedas compartir, en el sentido de que Osorno como ciudad de la leche y la carne, como se conoce hacia afuera? ¿Algo que nos puedas comentar ahí, algún dato, alguna cosilla que hayas podido enterarte por ahí, Rocío?
Mira, cosas que sean interesantes. Ayer, por ejemplo, fueron los premios de innovación y Chile ganó premio Soprole en dos categorías, llegó al final. En una logró ganar premio, así que ahí muy bien, y se trataba de esto del reciclaje que están haciendo y cómo se produce la extrusión de alguna, lo que hablaban mucho de los envases de yogurt y de postre, y tenían un formato bien interesante ahí de qué hacer con ellos, y ganaron premio y reconocimiento a nivel mundial. Y como te digo, había otra que era de la conciencia asociada a la ciudadanía, o sea, esta relación que hay con la responsabilidad social empresarial, podríamos decir. Sí, también que es algo, claro, que en Chile ya está instalado, y Soprole es una de las empresas que siempre hemos visto que está teniendo esta conexión. Entonces, dos de las iniciativas que Soprole tiene, efectivamente, llegaron a la final de los tres finalistas, pero no se llevaron el premio porque se lo llevó Nestlé de Suiza en esa oportunidad. Y así habían distintas cosas que se estaban premiando también de hacia dónde. Es mucho aquí de política pública internacional, ¿eh? Más que de algo técnico de producción en particular, mucho de política pública y de lo que se tiene que hacer y hacia dónde tiene que ir apuntando la industria. Como te decía, hay varios acuerdos que se tomaron en el caso de París el año pasado, sobre hacia dónde se iba a avanzar este año, que va mucho en sustentabilidad. Ah, y otra cosa que fue bien importante es que, de nuevo, Soprole fue reconocido como la primera industria en tener el sello de Chile Consciente. Oye, no, lamentablemente estoy saliendo así como... Yo tuve que sumar a última hora, entonces no tengo todos mis apuntes por aquí para... Pero Chile Origen Consciente, así se llama el sello, que busca que toda la industria tenga esta trazabilidad y efectivamente ahí los productores de Soprole trabajaron de manera importante para poder lograr tener todo este checklist que se hace de que efectivamente Chile está produciendo no solo de eficientemente, sino también de una manera sustentable y tratando de hacer un alimento tan inocuo como la leche muy confiable para los consumidores. Así que este sello
produciendo de manera consciente.
Sí, y no solamente de la leche, hay distintas industrias que están trabajando en eso, pero los primeros fueron ahí los lecheros y fue el caso de Soprole. Así que súper interesante.
Oye, qué interesante, Rocío, todo esto, cómo se mueve... En cuanto a política, porque aquí de repente quiero hacer un enlace con algo que leí ayer, una pequeña frase dice, yo no soy político, pero qué curioso eso, porque la política en sí no solamente es la pelea entre sectores, sino el cómo ejecutamos estas ideas, como mencionabas tú, estas políticas públicas, porque incluso la producción de leche también va de la mano, por supuesto, de las políticas públicas que puede ejecutar no solamente un país, sino también una región completa, sino también... a nivel mundial. Entonces, cuando vemos que las empresas se suman a este llamado de ser conscientes, sustentables, un poco, ojalá que el yogurt siga saliendo con la tapita, ¿cierto? Que eso no cambie, pero sin lugar a dudas, quizás volver el envase en sí más amigable con el medio ambiente. Un sinfín de cosas que va de la mano con la producción de la leche, ¿cierto? De este alimento. Así que, Rocío, qué bueno que puedas estar ahí. ¿Esto hasta cuándo sigue?
Es hasta el jueves aquí en Santiago y después hay giras técnicas, algunas parten ya el jueves en la tarde, hay varias que se van a la región de los lagos, otras a la región de los ríos, hay otras que se quedan aquí en la zona central, pero bien interesante. Oye, quiero saludar a Luciano Meneses, que nos dice, hola, ¿cómo estás? Hola, Luciano, bien, aquí estamos conversando sobre este encuentro de la producción láctea y comentarte que es interesante saber cómo lo han hecho otros países también, porque en Nueva Zelanda, por ejemplo, la producción de leche es casi tan importante para nosotros como es la producción de cobre. Y el que estaba, lo hemos escuchado en varias oportunidades, es al ministro de Agricultura de Nueva Zelanda, que contó su experiencia y fue bien simpático, porque él decía, yo antes era agricultor y chocaba contra el Estado, me encontraba con esta pared que era el Estado. Ahora soy el ministro y soy yo la pared. Entonces, los tips que él daba, algo muy interesante, porque decía que, por ejemplo, Nueva Zelanda había puesto regulaciones que eran muy altas, entonces esas regulaciones no le permitían o ahorcaban mucho a los productores. Entonces, Nueva Zelanda va hacia atrás. Incluso lo habíamos visto en Europa también, que también la alta cantidad de regulaciones que tiene está afectando mucho a la industria láctea y hay algunos países en Europa que efectivamente han logrado trabajar más con los agricultores, con los productores y con eso poder lograr que las regulaciones vayan en función de una producción más sostenible, más sustentable, pero a la vez que no aprieten al sector que es tan importante para tener un tipo de alimentación, que eso es algo a nivel mundial, que se requiere más proteína, o sea, más de un 70% de requerimiento de la proteína ha aumentado, o sea, el consumo de proteína va en aumento, y cómo nosotros somos capaces de satisfacer esa demanda todavía está por verse. Y esta vuelta que antes había dado mucho hacia la proteína de origen vegetal, hoy en día también ha ido cambiando de lo importante que es esta producción de proteína de origen animal, que es muy saludable, que es solamente un ingrediente, es leche, versus otras proteínas que van asociadas para darle esa riqueza alimentaria, tienes que poner muchos otros aditivos, muchísimos más ingredientes que los que tienes sobre la leche. Entonces, este es como revival de alimentarse a través de la proteína, que es algo que se busca, pero una proteína de origen animal y que se puede realizar de manera sustentable, es algo que se ha conversado mucho todos estos días aquí en World Dairy Summit en Santiago.
Exactamente. Mira, Rocío, voy a leer algunos de los comentarios. Acá Luciano nos comenta, dice, cuando viniste, vino a la feria, Luciano, te vamos a pedir que este sábado nos guarde un espacio ahí, por favor, para cuando lleguemos. También Carlos Patricio Paredes Proboste, también un saludo ahí, siempre conecta este fiel auditor, dice, la izquierda hace de la permisología un dogma contra el empresario, los pequeños agricultores no entregan leche, ahora se retira leche en camiones de 30 toneladas. Me imagino que el comentario iba conectado, por eso lo leí junto, eran dos comentarios, pero me imagino que iban juntos, así que básicamente eso. Yo creo que respecto a solo concentración en la producción de leche. Bueno, la verdad es que para eso también están esta instancia, este mundial de la leche, como decía Rocío, para poder conversar, dialogar y ver en qué está la industria, ver en qué momento estamos también como país.
Claro, porque acá una de las cosas que se vieron el día de ayer, por ejemplo, era mostrar cuál era la realidad de los distintos, no países en particular, sino como continentes. Está pasando en Norteamérica, en Latinoamérica, en Europa, en Oceanía y bien en Asia, o sea, ¿a dónde se está moviendo la industria? También nos presentaron el caso de China en particular, porque si bien en Chile lo hemos mirado con harta atención, muchas vacas, ustedes saben, salieron de Chile, mucha genética salió de Chile hacia China en su minuto, pero ellos lograron generar su propia producción, porque el consumo de lácteos no estaba asociado a al consumo nutricional de países como China en general. Ellos para la obtención de proteína iban principalmente hacia la soya. Y ahora es algo que se creía que eran todos intolerantes a la lactosa también. Entonces es algo que va modificándose en China y es un tremendo rubro, poder adquisitivo, ustedes saben, pero ellos también están haciendo sus propias producciones, pero van mucho más bajo lo que el consumo. Lo mismo pasa en India, por ejemplo, que también son otros de los que va aumentando cada vez más la población, sobre todo en ese país, en India, y ver cómo se satisface esa demanda con los distintos productos, que no solamente es leche, pero también nos comentaban que el queso y la mantequilla eran otras de las formas en las cuales también estaba aumentando el consumo y esta búsqueda de esta proteína que es muy necesaria en las distintas etapas de la vida. Así que ha sido súper interesante en este sentido, Fabián, y agradezco estos momentos para contarles un poco que se está realizando esta instancia y las conversaciones que se están teniendo.
Exactamente. Rocío, yo creo que comentaste algo bien interesante respecto a todo lo que se ha tratado, la actividad en la que estás. Esperamos, por supuesto, que nos traigas muchos más detalles sobre esto. Todavía quedan fechas. También mencionar que efectivamente, cómo se trata también el tema de la... Sí, disculpa, mira, es que una cantidad de llamadas de estos tipos de spam. Sí, por favor, en serio, no necesito créditos, no necesito nada. Para cerrar la idea, yo creo que es muy interesante lo que tú nos planteas, Rocío. Esperamos tener con mayor detalle todas aquellas cosas que nos puedes traer. También eso que mencionabas de intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, cómo se ha ido tratando. Pero te quiero llevar a un tema. Hablando de intolerancia, ¿es lo que hemos podido ver en el clima político últimamente? Porque yo creo que la intolerancia a la lactosa es una cosa. Sí, nos vamos a meter a la política pura y dura. Hay algo que he consultado a los distintos panelistas, acá aprovechando de ocupar el espacio, Rocío. Algo muy simple. ¿Qué les ha parecido la franja electoral? ¿Cuáles han sido sus momentos que más le han gustado? ¿Rocío las podió ver?
No. Como que vi el primer día, me metí a ver de qué se trataba y quedé impactada con Marco Enrique Ominami y su franja y la inteligencia artificial que utilizó para poner a personas de esa manera, fue como que igual para mí fue chocante. Ahora, creo que, por ejemplo, sí, él también ocupó inteligencia artificial dentro de su franja, por lo menos el primer día que yo alcancé a ver, y me llamó la atención, pero es distinto porque ella no utiliza como a sus contrincantes de cierta manera y los pone en esta caricatura, pero para mí fue como chocante eso, pero no he tenido oportunidad de seguir la franja el resto de los días.
Siento que...
He ido a la feria.
Ah, ya. ¿Y qué tal?
Eso ha sido entretenido, pero cuéntame tú, ¿cómo, ¿qué te pareció a ti la franja? Ponme al día.
Sí, es que también me llamó la atención... Sí, yo creo que Carlos Patricio sí la ve, yo estoy seguro que sí. Es que ¿sabes qué? Porque a muchos le ha impactado esa parte de Marco Enrique Ominami, que ocupa la IA y hace algo como muy, muy fuerte de ver, muy complejo, esta caricatura sin muy poco tolerante, ¿cierto? Al respecto de un poco... quiero no quiero ridiculizar, sino más bien dar a entender un punto en que me hace como un poco infantil, como un poco de molestar al otro candidato, pero con de una manera un poco fuerte. Llamar a otra dimensión. Aprovechamos de saludar a Claudio Treviño Uribe, nos dice buenos días.
Claudio Treviño, ya se había conectado a nuestro más fiel auditor junto con Carlos, ahí que siempre están
presentes. Sí. Entonces, efectivamente ha tenido sus puntos un poco alto y bajo esta franja, pero bueno, me quedo con eso, que también te llamó la atención, al igual que otros panelistas anteriormente, que le ha llamado la atención esa parte, esto de la otra dimensión, que hasta donde entiendo era un programa como que se emitía antes, como en los años 90 más o menos.
¿Sabes lo otro que me llamó la atención? Mine and Nichols, que la franja que alcancé a ver era como un sketch de, era como, yo creo que un símil de The Office, pero...
Totalmente,
The Office fue como, acá. Ok, o sea, como detrás del muro no diría nada que envidiarle casi a esto, pero pero en verdad fue como, bueno, ok, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué quieres decir? Ahora, yo entiendo que las franjas, como son varios días, van contando la historia, porque... El que más aprovechó, si no me equivoco, ahí para presentar cosas era Parisi, pero el resto era como, creo, si la memoria no me falla porque se lo vi el viernes, no había como mucha propuesta, pero como decía, en general las franjas se supone que van como capítulos de una teleserie y te van contando distintas partes, pero aquí no entendí
es cuál era la propuesta. Es como una turca en realidad, porque es súper intenso y pasional. Sí, es como una turca.
Pero, oye, lamentablemente me cuesta un poco ver sus comentarios, así que ahí, Fabián, tú nos vas contando qué es lo que dicen.
Yo te lo leo, no te preocupes. Dice acá Carlos Patricio, la mejor franja es mirar a la calle, coma, un niño de 10 años víctima de la delincuencia. Un suceso terrible en... sí, entiendo, Carlos Patricio, que puedes referirte a este choque de un furgón escolar de unos delincuentes, ¿cierto? Que iban huyendo y que chocan con un furgón escolar donde fallece un niño de 10 años. La verdad es que el país está bastante impactado con esto. Ha sido un velatorio masivo respecto a este caso y por supuesto que nunca está de más enviar las condolencias a la familia en nombre del equipo como País Lobo. Por supuesto que las condolencias son enviadas para ellos, ¿cierto? Con harto respeto y cariño. La verdad es que una pena.
En ese sentido ha sido bien interesante, ¿no? Porque esto de venir a la capital, de venir a Santiago, lo que llega es como, yo recuerdo dentro de las conversaciones es como que la gente ha cambiado mucho sus hábitos, ya no estaba saliendo de noche, etcétera, y resulta que no es así, pues. Acá, por ejemplo, conversaba con el Uber, que me volví ayer como a las 11 de la noche y no había nadie, pero me dijo, esto es raro, pero en general, como jueves y viernes, esto es como que fueron a las 4 de la tarde, hay muchísimo movimiento, a las 3 y 4 de la mañana igual, o sea, la gente efectivamente sigue saliendo, no sé si se ha normalizado, si ha bajado el tema de los robos en particular, he andado en transporte público, todo el mundo anda con sus celulares afuera, y yo así como que lo guardo y digo, ¡oh, esto es tan terrible! Santiago es como que espantoso, pero siento que, no sé si la gente se acostumbró y anda con menos temor, o en verdad ya no están pasando esas cosas. No sabría decirlo, pero la realidad que veo, así como eso de mirar a la calle y ver lo que está pasando, que nos decía Carlos, que esa era la mejor franja. Bueno, cuando he mirado a la calle y veo acá, o sea, la gente anda con su celular, anda bastante tranquila, hay harto movimiento, hay vida nocturna, aquí en la capital.
Entonces, como, claro. No sé. Lo que pasa es que la delincuencia también es un tema multidimensional. No es que esté... A ver, ¿cómo decirlo? Tenemos muchos tipos de delincuencia también. La delincuencia no solamente ir a robar un teléfono, también hablamos de casos de corrupción, ¿cierto? Tráfico, tenemos delitos que quizás han ido... ¿Cómo decirlo? A ver, quizás la magnitud de los delitos también han ido subiendo de tono, por decirlo en un buen castellano. Hemos visto, por ejemplo, otro tipo de delitos importados también, pero si tú mencionas, por ejemplo, esa parte de mirar a la calle y ver que no es tan... apocalíptico, como se menciona de repente en los noticieros, ahí también hay un punto.
Sí, pues, eso es justamente lo que quería ir, porque yo me acuerdo hace un par de años atrás, yo venía a Santiago Y de verdad que casi no andaba gente en la calle. O sea, después de las 12 de la noche, muy poca gente salía. Y casi todos los locales cerraban más temprano. Como que quedó esto post-pandemia, de que efectivamente había, con la cuestión de los toques de queda y todo, era como que no se salía mucho. Y ahora, en general, lo que yo he andado, pues igual debo decir, salí bastante noche aprovechando de ver a mis amigos de acá de Santiago, hay movimiento. O sea, que eso está. Ahora, lo que sí he visto que han hablado es que, por ejemplo, los desmanes de los días viernes como que nunca pararon a cada día. Por lo menos, eso sí, no lo he visto yo, sino que lo que se comenta en las noticias es que en el caso de Patio Forestal o lo que pasó cuando pusieron la fuente, que ya estaba rayada de nuevo, o sea, claro. Parece como que se mantiene un grupito ahí que mantiene estas incivilidades y violencia todavía ahí presente, y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí alguien nos pone... No sé si Carlos dice, en Santiago los celus tienen seguro por robo. Bueno, yo aquí a lo mejor es por eso, porque la gente anda tranquilamente con sus celulares en la calle, en el metro y en la micro, por lo menos yo lo he visto bastante.
Lo has podido ver de primera fuente, y eso es muy interesante porque también quizás puede existir una mayor presencia de seguridad ciudadana, por ejemplo, que es una política pública también, trabajar con seguridad ciudadana. También quizás...
Que haya como seguridad ciudadana. Sí, carabineros, como presencia de carabineros en distintas partes, igual ahí está. Ahora, no me he movido por todos lados, estaba principalmente en Providencia, Vitacura, que es donde está el hotel, pero también esta semana fui a Independencia, a la feria que te comentaba. Ahí estaba haciendo alguna parte. Alguien me estaba volanteando porque quería ir a
volantear.
A percibir quién es. Querían, ojalá no te roben. Oye, Sonia, le mando un besito. Y aquí me ponen, Carlos, ojalá no te roben el canasto, Rocío. Sí, el canasto aquí voy como la Carmela con las trenzas de que no me la vayan a robar. Pero yo me meto, yo soy urgía, porque tengo esta sensación ya de rural allá, y yo mi celular no lo saco en la calle. Le digo, amiga, no lo puedo hablar en la calle, lo tengo más ahí. Solamente en cierto lugar, pero veo toda la gente con el celular en la cuerda, en fin. Lo que te iba a comentar en la feria, pues sí, porque fui a entregar volante en una feria para efectivamente sentir eso. Y me respondieron del equipo de Matei y fui para allá con un candidato. Y ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención porque conversé con otras personas que también habían andado en otras ferias de aquí a Santiago, en la cisterna, y recibían bastante bien el volante de Matei, bastante bien. Y cuando había gente que lo rechazaba, me decía, no, yo no voto por ella. Y yo les decía, porque a mí me interesaba saber cuál era el feeling, porque era el otro.
Claro.
¿Usted por quién vota? Y me decía, no, por derecha yo no voto, la Jara. Estoy hablando de una comunidad independiente. También, ¿qué cosa tenía ahí? Había mucho extranjero, entonces algunos decían, no me acuerdo que me decían, ¿y qué nos va a regalar? ¿Qué nos va a regalar? Y así como, ¿por qué? No, porque en mi país, creo que hablaba de Perú, te entregan un pote con viandas. Me decía, upalala, o sea, si en verdad vamos a estar votando por el que te regala cosas, bueno, miremos lo que está pasando. Ahora
eso,
por allá,
eso explica la cantidad de presidentes que ha tenido Perú en la última década.
Y viste, era como, claro.
Y bueno,
¿qué te voy a decir yo? Entonces como, ya. Entiendo el punto, pero ese choque en realidad fue interesante poder ir a conversar con la gente. En el otro me dijo, no, yo no voto por derecha, yo soy de izquierda, pero por ella votaría. Y señoras que se me acercaban al lado y me decían, ella es mi candidata. En cambio, como los que eran más, o sea, si uno no te lo recibe, habían varios que no te lo recibían después. Pero la mayoría lo aceptó bastante bien, y eso me llamó la atención, porque yo esperaba que, de acuerdo a las encuestas, me dijeran que iban a ir, como que me dijeran, no, esta señora nos traicionó, Kaiser o Castro, o sea, como que uno lo que ve más y lo que se percibe en el sur. Que yo converso allá es que en regiones se ve mucho más apoyo hacia Castro, como mucho más concreto. En cambio, acá me llamó la atención que en un lugar que es populoso como Independencia, sabes que la gente lo recibía bastante bien y decían como para callar. Entonces, de las conversaciones que he tenido acá, y bien, con mis amigos que me juntaba, como que todos votan por algo distinto dentro de la derecha en general, la mayoría es como esa sensación de que el que vota por Matei no lo dice. Eso me ha pasado en este de tratar de tocar el agua y ver cuáles son las conversaciones que están aquí en Santiago y cómo se percibe un poco en la calle.
Interesante el volanteo en una comuna como Independencia, donde yo creo que ahí también hago un punto. No existe este clima tan álgido de conflicto. con alguien de que de partida te reciben el flyer, ¿cierto? De que también te pueden conversar de por qué no, te pueden decir no por la derecha, siempre por alguien de izquierda, por decir algo. Entonces aquí Carlos Triviño Uribe nos dice: Evelyn Matthei siempre ha tenido votantes en Independencia. Claro que sí, o sea, hay una...
es transversal. No sé si ella efectivamente ha sido ha tenido un cargo de representación popular en Independencia, propiamente tal, como para hacer esa afirmación, pero te juro que yo esperaba que más personas hubieran sido como vocales frente a un cast, o sea, como no, ella no, o como mucho rechazo hacia ella. Pero la gente... Claro. Lo recibía bastante más y menos polarizado de lo que en general se perciben dentro de algunas conversaciones. Eso fue lo otro que me llamó la atención. O sea, el que era de izquierda, efectivamente era de izquierda, y de hecho en algún minuto, cuando traía un flyer, me dijeron: ¡ay, por fin alguien de derecha! Y yo digo, ¡ok! Y eso, o sea, en la elección pasada, es como un cambio rotundo.
Exactamente, exactamente. Rocío, estamos llegando al final. Quiero leer un bonito comentario acá de Sonia Muñoz. Nos dice: muy buenos días, señora Rocío y joven Fabián, aquí, gracias por lo de joven, atenta, viéndolos, muy interesante el tema, tengan un bonito día. Rocío, sabemos que estás muy, muy ocupada, se nos está yendo el programa, unos 30 segundos para que nos puedas dirigir unas palabras, y por supuesto también te pedimos como equipo que vuelvas pronto sana y salva y que no te roben el teléfono.
Lo tengo guardadito en la mochila. Muchas gracias, Fabián, por todo este apoyo que siempre nos da, un abrazo grande, felicitarte por todas tus buenas nuevas también, y a todo el equipo bailado. Ya vamos a estar de vuelta el día viernes por allá. Todavía queda el reemplazo de este día jueves, Fabián Cortés, con más noticias tanto del agro como también de la política.
A ti, Rocío, muchas gracias. Y por supuesto, dale las gracias a todos quienes se conectaron, a quienes nos vieron, a quienes nos van a escuchar en las distintas radios y también a quienes nos apoyan con sus comentarios. Les mandamos un cordial abrazo y los dejamos invitados a que sigan conectados siempre a las redes de País Lobo Prensa. Nos vemos pronto en un próximo Política Podcast. Chao, chao. Chao, chao.